El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan
APSAPI de Saberes, construyendo alternativas.
El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Vamos a participar.
APSAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
Alerta Verde, hoy presento al Grupo de Trabajo Cambio Climático y las acompaño con el programa para tocar el tema de compostaje. Un tema muy importante si hablamos de cuidar el medio ambiente y vivir de una manera más consciente, ¿no? Casi la mitad de nuestros desechos sólidos en Cochabamba son orgánicos. Tenemos mucho material disponible para poder realizar el compostaje. Podemos pensar en restos de la cocina, trabajos en el jardín, también los desechos de los parques y las áreas verdes. Todo este material puede ser utilizado para preparar un buen abono. Y además, todo este material también contiene bastante agua. Entonces, llegando al botadero de cara a cara, esta agua, por medida que se va descomponiendo, esta agua se va liberando y arrastra contaminantes en la llamada serpiente negra, ¿no? En un agua subterránea muy contaminada que se extiende cada vez más. También en este mes de conflicto, en octubre-noviembre y anteriores oportunidades también, se vi que con el camino botadero bloqueado, rápidamente la basura se vuelve un problema grande en la ciudad, incluso hasta puede ser una amenaza para nuestra salud. Entonces, si se podía compostar por lo menos la mayor parte de esos residuos orgánicos, ese problema podía ser mucho menor. Incluso en mi caso personal, me acuerdo cuando recién empezamos con el compostaje, se notaba una diferencia grande, ¿no? Antes, a veces sacaba la bolsa de basura dentro de la casa y lo llevaba choreando un poco de agua, un agua hedionda nada más, lo llevaba atrás para después botarlo, pero desde que hemos separado las cáscaras de lo demás de la basura, ya se reduce a la mitad o menos la basura de la casa. Es una basura seca, limpia, que no tiene olor, entonces también en este sentido nos ayuda mucho. Así que hay muchos motivos para hablar de compostaje. Hoy día tenemos dos invitados por parte de nuestra Fundación Alerta Verde. Está con nosotros Ramiro Guzmán, que él trabaja con familias, el tema de compostaje, como parte del programa de huertos. También está Erika Pérez, que nos acompaña también. Ella trabaja con los huertos escolares. Y también tenemos en el programa, en la última parte, a Juan José Flores, un estudiante que realizó un estudio sobre experiencias de compostaje en la región metropolitana. Y tenemos el gusto de conversar con Ana González, una persona que realiza hace muchos años compostaje en su casa. Pasamos brevemente al jingle temático para luego iniciar el programa con una explicación más a detalle sobre en qué consiste el compostaje.
Amo la tierra en que naciste.
Nosotros somos parte de la naturaleza, como todas las plantas y animales. Ninguna y ninguno tiene el derecho de destruir la naturaleza. Al contrario, la naturaleza, los bosques, el agua, tienen como nosotras y nosotros el derecho a existir y no ser destruidos. Vamos a buscar otros caminos de mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras hijas e hijos, y de proteger al mismo tiempo la naturaleza. Juntos estamos construyendo alternativas. APSAPI de Saberes.
Ya estamos de vuelta con el programa APSAPI de Saberes, donde hoy hablamos del tema de compostaje con los primeros invitados. Estamos con dos técnicos de la Fundación Alerta Verde, Ramiro Guzmán y Erika Pérez. Con ellos hablaremos sobre el tema compostaje con familias y con unidades educativas. Pero para empezar vamos a hablar un poco sobre qué es compostaje, qué se entiende por eso y cómo se puede realizar. Buenos días, Erika. Para empezar contigo, ¿nos puedes explicar de una manera muy sencilla en qué consiste el trabajo de compostaje y qué cosas hay que tomar en cuenta?
Muy buenos días. Bueno, el compostaje es la descomposición de la materia orgánica y lo realizan microorganismos benéficos, que sobre todo se encuentran en el estiércol y en las tierras oscuras. Entonces, estos microorganismos descomponen todo lo que es material orgánico, pero de preferencia que sea crudo, ¿no? Puede ser restos de cocinas, hojas, flores, tallos de árboles, todo material orgánico. Lo que sí necesitan son ciertas condiciones para hacer rápido la descomposición y que también no se ocasionen malos olores ni existan esos lixiviados, ¿no? Sobre todo se necesita controlar bien la temperatura, la humedad y que tengan bastante oxígeno, que es una descomposición con presencia de aire.
¿Y qué entiendes por temperatura? ¿Cómo es la temperatura?
La temperatura, ellos trabajan en temperaturas entre 35 a 60 grados. Entonces, una manera fácil de darse cuenta es con el tacto, ¿no? Cuando hacemos la compostera, tocamos si está a temperatura tibio, de medio ambiente un poquito más caliente, está bien, ¿no? Entonces,
¿y cómo se calienta la compostera? ¿Es por el sol? ¿Es por
no,
el compost mismo?
No, es por la acción de los microorganismos. Ellos al trabajar, al descomponer, generan ese calor. Entonces generan la calor y a veces es demasiado el trabajo que están haciendo y la calor es tan fuerte que incluso pueden llegar a morir estos microorganismos. No controlan ellos el trabajo que están realizando. Entonces, del exterior nosotros tenemos que tratar de controlar la temperatura, dándole oxigenación, controlando también que la cantidad de material seco y la cantidad de material fresco que se está utilizando, porque es una combinación el compostaje entre material seco, material fresco y estiércol. Es lo ideal, ¿no? Trabajar con esos tres.
Ya, perfecto. Entonces, en resumen, para tener una compostera necesitamos material fresco o material verde, que son las cáscaras de la cocina, el desecho del, no sé, que si cortamos el pasto, ese es material verde, y materiales secos, materiales cafés, son más leñosos, pueden ser hojas secas, puede ser incluso papel, cartón.
Cartón sin tinta, hojas secas, lo puede utilizar eso. Maples de huevo.
Ya, entonces esto lo armamos en capitas. Si se puede, entre medio ponemos algo de estiércol. Se busca una buena humedad para que no esté muy seco, porque muy seco tampoco funcione. Y lo dejamos una semana y después vemos si está caliente para dar la vuelta, para oxigenarlo.
7 días hay que tocar.
Ya, perfecto.
Tienen bastante calor.
Y a Ramiro quisiera preguntar, ¿qué cosas hay que evitar de colocar en la compostera? ¿Se puede poner todo lo que es orgánico o hay que algunas cosas que hay que cuidarnos?
Sí, en los compostajes hay que tener mucho cuidado con materiales que no se pueden descomponer, ¿no? Como material vidrio, plásticos, bolsas plásticas, incluso comidas que están cocidas, eso no se puede colocar a la al compostaje, ¿no? Entonces todos esos materiales hay que separarlo de las basuras o de lo que sale de la cocina, en la casa, todo eso. Entonces hay que separar todo ese material para no, si en caso, digamos, podríamos colocar vidrio, digamos, o no compostaje, y si manipulas con la mano hasta podrías cortarte, ¿no? Claro. Y el plástico que no, nunca se va a descomponer, tarda en descomponerse mucho tiempo.
Si tengo mi carrito de jugo de naranja y tengo mucha cáscara de naranja, ¿puedo realizar un buen compost con solo eso?
No, tiene bastante ácido y tiene, aparte de eso, los cítricos normalmente son bastante atraentes a las hormigas, entonces se nos llena de hormiga, incluso como son dulces, su fermentación es muy rápido y empieza a dar olores bastante fuertes, digamos.
Ya. Dentro del uso diario de la familia, que toma alguna vez un jugo de naranja, así no hay ningún problema.
Ahí no hay ningún problema, ya. ¿No? Pero si sí, empezarían, como tú decías, que tienen carita, entonces van a tener harta materia de cítricos, entonces necesitaríamos mezclarlo con harto materia también de otro tipo, digamos, como hojarascas o pastos secos, qué sé yo, entonces se necesitaría bastante también, ¿no? Entonces para equilibrar este de lo que va a los cítricos, que es lo que van a sacar su jugo, digamos, del
ya. Un poquito habló a Erika que hay que poner algo de estiércol para acelerar el proceso, ¿no? ¿Dónde están los microorganismos? ¿Qué cosas más podía poner para acelerar el proceso, Ramiro?
Bueno, nosotros tenemos un poco de experiencia con las familias. Bueno, en algún momento no podemos conseguir ni el estiércol ni las tierras oscuras. Entonces, en algún momento compramos un materia vegetal de chapare. Entonces, algo de eso colocamos. Y si no tenemos eso, entonces algo de tierra del lugar colocamos. Entonces, eso para evitar un poco. No nos olvidemos que de las familias o de las cocinas sale no solamente materias de cáscara de papa, hay frutas, por ejemplo, que son dulces, que atraen bastante mosca. Entonces, para evitar un poco de esto, que se junte mucha mosca, entonces colocamos un poco de tierra, mezclamos con un poco de tierra. De alguna manera nos ayuda bastante, bastante rápido de descomponer la materia orgánica.
Ya, entonces, para acelerar el proceso, puede ser estiércol de animales herbívoros. Uh-huh. Puede ser tierra negra, como dices. Sí. Si tienes un árbol en el jardín donde hay algunas hojitas que se caen y se ve que están desapareciendo los ojos, descomponiéndose, es por la presencia de microorganismos, entonces mismas hojitas también pueden ser. Y de esa manera podemos acelerar un poco el proceso de compostaje, ¿no? Porque en una cáscara de manzana no hay tanto ese microorganismo.
También nosotros, también en la experiencia, o sea, digamos, con una vez que ya tengamos un poco de compost, entonces la misma compostaje, digamos, nos ayuda a acelerar esto. Una vez que hayan esos microorganismos en el compostaje, se van multiplicando cada vez más.
Claro.
Entonces, y eso es lo que nos ayuda ya. A un principio es un poco difícil, pero ya después ya es más
fácil. Perfecto, gracias, ¿no? Ramiro. También quiero hablar, para cerrar esta parte, un poquito sobre los problemas que uno puede tener con la compostera, ¿no? Porque cuando iniciamos con una familia, una escuela, con una compostera, no falta una persona que nos diga, ay, pero va a traer mucha mosca, o voy a tener ratas y ratones, no quiero tener esta suciedad en mi casa. Pero nosotros sabemos que no es así. Erika, ¿puedes explicar un poco sobre eso? ¿Cómo se puede evitar de todos modos eso?
Sí, sobre todo hay que tener cuidado en el equilibrio, ¿no? Entre material verde y material seco que utilizamos. Porque cuando se usa mucho material fresco, muchas cáscaras de frutas o de verduras, se genera harto líquido, harto lixiviado, como decimos. Y a ese olor es donde vienen las moscas. Pero si se hace una buena combinación con material seco, se evita bastante. Y como menciona Ramiro, también mezclar con tierra ayuda a controlar la presencia de moscas, sobre todo los olores y las moscas.
Claro.
Y tener mucho cuidado de no poner nada cocido. Ahí es donde vienen las ratas, ¿no? Alimentos cocidos. Si utilizamos todo crudo, restos de jardín, las combinaciones no. Personalmente en las escuelas no hemos tenido problemas ni de moscas ni de ratones trabajando así, pero siempre combinando, ¿no? Material seco con material fresco, manteniendo un buen equilibrio.
Claro. Y además, si hacemos una remoción de cada semana, no hay ese problema que se hace su nido tampoco, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta primera parte de la entrevista. Después volvemos para hablar un poco más de las familias y las escuelas. Pasamos a la música.
invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
De nuevo estamos en el programa APTAPI de Saberes del Grupo Trabajo Cambio Climática. Les acompaña Arnold Brauer y hoy hablamos de compostaje. Vamos a hablar con Irka, técnica de la Fundación Alerta Verde, que tiene una amplia experiencia en el trabajo con los huertos escolares. ¿Cómo las escuelas trabajan en el tema de compostaje, Irka?
Bueno, las escuelas siempre hacemos una capacitación teórica y práctica. Y dentro de nuestros temas teóricos están cuidado del medio ambiente, lo que incluye el reciclado y el compostaje. Entonces, a forma de realizar el reciclado, en la práctica armamos dentro de los mismos huertos composteras, donde los alumnos traen de sus hogares residuos de las cocinas con cáscaras crudas, y lo armamos en compostera también con material seco que ellos traen, maples de huevo o la misma tierra que se encuentra en el huerto. Entonces las composteras se arman dentro de los huertos, hacemos el manejo semanalmente, mezclamos, montamos la aireación, controlamos la calidad del agua, la humedad en la compostera, y una vez que está listo el compost lo cernimos y lo utilizamos para el mismo cultivo que tenemos en el huerto escolar. Entonces siempre se va utilizando, ¿no? Y este año hemos tenido mejores resultados que otros años porque se ha hecho campaña con todos los alumnos que participan en la capacitación para que traigan material de sus casas. Entonces lo que hemos visto beneficioso es que se acostumbran, se genera una costumbre en los alumnos de que traigan el residuo de su casa, obligan a sus mamás a que separen las cáscaras crudas y lo traen a la escuela. Entonces ven que no es basura, ¿no? Que se puede convertir en abono que les sirve para producir las hortalizas en sus huertos, y tenemos la confianza de que después lo repliquen en sus casas, ¿no?
¿Y los niños no son reacios a traer las cáscaras? ¿No lo creen sucio, basura?
Al principio no creen que se pueda utilizar, pero una vez que ven que aparecen los organismos en la compostera, que se va descomponiendo, se va convirtiendo en otra cosa, sí, ya. Como comento, se acostumbran, les da la costumbre y después ellos mismos se preocupan por traer las cáscaras sin que pidamos.
Sí, como dice Erika, ¿no? Al principio no lo crean, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, hace años atrás estamos también con un huerto escolar y hicimos la compostera. Y justo después les tocó limpieza del colegio. Vinieron los papás a limpiar todo y todo el monte de la compostera lo botaron a la calle viéndolo como basura, ¿no? Después lo volvimos a armar y este pues podríamos un letrerito que dice no tocar, es compost, es algo que sirve, no es basura, ¿no? Y algo que también hemos estado haciendo desde este año es si puedes explicar algo muy breve, es lo que se llama lombricultura. Y me imagino que eso es algo que llama aún más la atención a los niños.
Sí. Un segundo paso, después de armar la compostera y manejar nuestra compostera en las escuelas, hemos iniciado con los mejores colegios tirar lombrices, la lombriz roja californiana, que también hace el humus de lombriz, ¿no? Se alimenta de restos orgánicos también esta lombriz y produce un mejor abono incluso, ¿no? El humus de lombriz. Entonces, las lombrices, alguna vez que los alumnos se olvidan entre cascas, pero con los mismos restos del compost se pueden alimentar, ¿no? Un compost semidescompuesto. Y lo degradan tan bien que es mucho más asimilable este abono para las plantas, muchísimo mejor que el compost, ¿no? Pero, y el manejo es igual, con residuos orgánicos, controlando la humedad, igual, revisando la oxigenación, ¿no? Pero a los alumnos les interesa harto porque ven a los gusanitos,
algo vivo. Ellos,
ven que lo degradan, que se lo comen y lo convierten en barrito. Ellos dicen, las cáscaras lo han vuelto barrito. Entonces ven que es que las lombrices sí son capaces de convertir toda la cáscara en abono, igual que los microorganismos.
¿Alguno es un profesor, un director, se opuso a la compostera por algún motivo o siempre han estado abiertos a trabajar el tema?
Hemos tenido la suerte de que no se hayan opuesto porque no hemos controlado la forma que no aparezcan moscas y eso, y tratamos de armarlo en un espacio estético también, no sobre sol y tapas para que no se vea mal. Entonces si lo ven en una cajita con malla cubierto bien, entonces no
no hay ningún problema.
Que sí hay que tratar, tiene que ser un espacio estético también.
Ya, perfecto. Gracias, Erika. En el caso de las huertas familiares que trabajamos como fundación, tenemos un programa donde las personas se inscriben y al momento de inscribirse, sabe que van a hacer su huerto pie cuadrado, el huerto de 1.20 m x 1.20 m, un tema que tocamos en anterior programa de la TAPI de Saberes también. Y dentro de ese mismo convenio, acuerdo con la familia, colocamos que tiene que tener el compromiso de hacer el compostaje. ¿Por qué es tan importante incluir la compostera en el programa, Ramiro?
Bueno, en primer lugar, o sea, lo que hacemos es, pues, no generar mucha basura para nuestro botadero, ¿no? O sea, es casi la mitad de la basura es materia orgánica, ¿no? Es la que se entra, la que se bota, digamos, al carro basurero. Entonces, eso es lo que nosotros aprovechamos con las familias, es pues seleccionar y hacer compostaje con esta materia. Entonces, y esta materia orgánica que está descompuesto, pues nos sirve para mejorar el suelo y tener mejores resultados con la producción de verduras. Entonces, por eso nosotros lo vemos, digamos, que es importante, ya la familia que tiene su huerto, entonces ya dice la compostaje.
Ya, perfecto. Además, para la familia es un poco complicado obtener abono, ¿no? Si quiere seguir abonando su huerto, bueno, en el 6 de agosto vienen las bolsas de abono, viene la tierra vegetal, que a mí personalmente a veces compramos por necesidad, pero me da también pena porque sabemos que es suelo del bosque que se están trayendo para vender como abono, que debería quedarse nomás en el bosque tropical, y solamente venden por bolsas grandes. Entonces la idea también es del mismo huerto pie cuadrado, que está dividido en cuadraditos de 30 por 30, con cada cosecha poner solo un manojo de abono, no se necesita grandes cantidades. Entonces con una compostera pequeña la familia puede mantener la fertilidad del huerto, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y la gente cómo responde por lo general?
A un principio es un poco difícil por la susceptibilidad de que va a traer mosca, va a generar malos olores, o otros animales roedores que pueden venir como ratones o ratas. Entonces es un poco susceptible a algunas familias que todavía no, a un principio no lo ven, digamos que nada de eso pasa. Entonces es un poco difícil empezar con algunas familias. Con algunas familias, bueno, saben algún día, algunos que son del campo, entonces saben que eso se descompone, entonces también empezaron. Pero de alguna manera tratamos de que eso no suceda, digamos, ¿no? Demostramos que esas cosas no pasan. Entonces ya en el siguiente paso ya ellos automáticamente ya empiezan a generar su propia materia orgánica y bueno, para que también un poco esas cosas no pasen, entonces utilizamos diferentes métodos, ¿no? Entonces,
si visualizamos un poco la compostera en la casa, ¿es un montón grande? ¿Necesito algún tacho? ¿Cómo puede ser mi compostera? ¿Cómo hacen las señoras sus composteras? ¿Lo ponen en algo? ¿Está sobre el suelo? ¿Cómo está?
Sí, a un principio hemos optado de hacer en el suelo, pero no nos ha resultado muy bien eso porque tienen animalitos en la casa y empiezan a cavar o echarse encima, entonces eso no nos ha resultado muy bien. Entonces hemos vuelto a optar por algún recipiente, como en tachos sin bases o llantas un poco grandes. Entonces al medio de las llantas colocamos con un poco de materia o con un poco de tierra, entonces para que se descomponga rápido, y nos ha dado muchos mejores resultados en recipientes sin base, en llantas, y por encima tapamos también con algún plástico para que se mantenga la humedad o que no tenga mucha humedad en época de lluvia, que puede entrarse agua, ¿no? Entonces eso, como ya lo ha explicado la Erika, es muy importante tener, digamos, en equilibrio la humedad y la temperatura, digamos, en este compostaje. Ya, eso es lo que enseñamos en las familias igual, que es muy importante que no esté muy húmedo, que no esté muy seco tampoco, porque tiene que estar un equilibrio que ayuda bastante a descomponer a la materia orgánica, ¿no?
Perfecto, hay que mantener la humedad, ¿no? Y como estamos en zonas donde compran agua del aguatero, vale la pena mantener esa humedad y no estar regando cada vez, ¿no? Pasamos el espacio publicitario y volvemos con otros invitados. Gracias, Irka, gracias, Ramiro, por acompañarnos hoy día.
de saberes, construyendo alternativas.
Ya estamos en la última parte del programa con nuevos invitados. Estoy aquí con Juan José, él hizo un estudio sobre experiencias de compostaje en la región metropolitana. Y tenemos también a Ana González, que nos va a hablar de una experiencia interesante de su compostaje familiar en su casa, que ya está haciendo hace varios años. Empezando con Juan José, ¿nos puedes contar de manera muy resumida qué tipo de experiencias has podido identificar? Porque has entrevistado a más de 30 personas, creo, ¿no?, para tu estudio.
Correcto, sí. Bueno, en este caso, las experiencias en la región metropolitana, lo que se ha podido identificar, es alrededor de 4 tipos, así en forma grande. Estamos hablando en este caso de experiencias municipales en los municipios, de los 7 municipios que conforman la región metropolitana, 6 de ellos tienen experiencias a nivel municipal. También hablamos de experiencias a nivel de unidades educativas que se ha podido ver. Son bastantes unidades educativas que trabajan este tema. Y claramente, obvio, a nivel doméstico, a nivel familiar o personal, que realizan igualmente estas iniciativas, y igualmente iniciativas de tipo institucional, las cuales fomentan esta práctica.
Ya, perfecto. Y en las experiencias familiares, me imagino que se ve un abanico también, ¿no? ¿Has entrevistado solamente gente que tiene jardín o también otras experiencias de compostaje, no sé, en departamento o algún...?
Sí, claro. He visitado experiencias que tienen en departamento y por el poco espacio que pueden llegar a tener para disponer o tratar sus residuos, entonces los hacen de una forma muy diferente que los harían otros que tienen un jardín o ya un huerto, el cual pueden producir incluso.
Hasta sus insumos para la misma compostera son básicamente solo los de la cocina, me imagino.
Correcto, sí, son residuos netamente domésticos.
Como ¿y dónde cómo lo compostas? ¿En un departamento, por ejemplo? ¿En el balcón hay un tacho o en algún lado? ¿O cómo, sí, cómo ha sido esa experiencia?
En el caso de los departamentos, han buscado espacios, por ejemplo, un depósito, un lugar más abierto, no dentro precisamente de sus departamentos, pero un espacio dentro del, lo que es el área de un edificio, por ejemplo, donde en base a tachos y unas técnicas con bacterias que hacen que este procedimiento sea más eficaz, más rápido, han podido dar resultados a esto del compostaje.
Y ya, en este caso, ¿para qué hacer compost si vives en departamento? ¿Para tus plantas ornamentales o qué hacían con su
producto? En este caso, sí. Era un hábito ya que tenían formado, entonces este compost va dirigido a sus plantas ornamentales porque obviamente el espacio es reducido, entonces más era su interés el poder tratar sus residuos de forma eficaz y el fin era las plantas ornamentales.
Incluso leí en tu estudio, creo, no sé si es el caso del departamento o de alguna casa donde la señora, hacía compost por querer hacerlo, como dices, para reducir su cantidad de basura, ayudar al medio ambiente, y lo utilice en los parques y jardines para mejorar las plantas al mismo tiempo.
Ah, claro. Sí, es decir, fuera de poder disponer, obviamente en plantitas, trataban de alguna forma disponer este insumo, que es prácticamente un abono, a los alrededores, áreas verdes que tienen alrededores en su propio entorno urbano.
Entonces ahí se puede decir que el motivo de hacerlo es netamente apoyar al medio ambiente, no tanto que necesite tener el abono, más es querer, claro, apoyar y reducir sus residuos, más que todo.
Sí, es uno de los fines principales que tiene.
Ya, perfecto. Gracias, Juan José. Buenos días, Ana.
Buenos días.
¿Nos puedes contar un poco sobre tu experiencia con compostaje? ¿Hace cuánto tiempo ya hace? ¿Por qué empezaron y cómo más o menos lo hacen?
Bueno, aproximadamente lo hacemos hace 20 años atrás. Bueno, mi esposo, creo que más tiempo todavía, desde que nos casamos, ese ha sido como un hábito. Yo soy agrónoma, y bueno, la idea de que la materia orgánica, que es tan valiosa, no salga de nuestra casa, ¿no? Y para nuestras propias plantas, ¿no? Nosotros tratamos de cultivar lechuga, tomate, tener árboles frutales, ¿no? Entonces, toda esta materia orgánica que sale de la cocina, papeles, inclusive los vecinos a veces nos traen sus pastos, la hierba que sale del mismo jardín, todo eso iba siempre para nuestra compostera, ¿no?
Ya, perfecto. ¿Y qué modelo de compostera maneja?
Bueno, mira, a un principio mandábamos a hacer con algún muchacho que de vez en cuando nos ayuda un hueco, ¿no? Hacíamos un hueco de 1 metro por 1 metro, bueno, es bastante grandecito, que es bastante trabajo hacerlo, es cierto, ¿no? Y ahí acumulábamos toda la basura, ¿no? Sin ninguna diferencia, ahora que hay pallets, esas maderas, ¿no? También ponemos sobre el hueco estos pallets en forma de una redcita que se vamos acumulando más todavía, ¿no? A una altura de a veces hasta 1 metro sobre la superficie, porque la compostera de manera natural va bajando en volumen y tratamos de ponerle al medio un tubo de plástico con huecos para que haya mayor aireación. Normalmente nosotros no hacemos este movimiento de la compostera muy seguido porque es bastante trabajo, ¿no? Pero siempre nos acordamos de la compostera y digamos si yo tengo un poco de leche descompuesta, le echo encima, si tengo, digamos, de mi kefir o de mi kombucha que ya se ha pasado un poco, le echo, si tengo, digamos, agua de azúcar de algún refresco que se ha fermentado, echamos encima un poco de agua, a veces un poco de orines, o sea, dependiendo de lo que hay, no nos descuidamos de que tenga un poco de humedad, ¿no es cierto? Y después de más o menos nuestra bonera toma entre 6 meses y 1 año para descomponerse completamente, ¿no? A veces sacamos toda esa materia orgánica, que bueno, es increíble, pero todo el jardín pide esta materia orgánica y se puede notar claramente que las plantas que reciben esto rinden mejor, crecen mejor, todo esto, ¿no? Y a veces lo que hacíamos es dejar la abonera en su lugar y plantar algunos árboles, algunas plantas encima que obviamente crecen mucho mejor que el resto de las plantas, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de siempre tener un poco de jardín. Además, yo creo que la gran ventaja de hacer una compostera es de que, por ejemplo, yo no dependo en absoluto del basurero, ¿no? Si el basurero no viene por 1 mes en mi casa, no pasa nada, ¿no? Porque más o menos, debido a que nosotros comemos bastante verdura, bastante fruta, el 80-90% de mi basura es orgánica. Entonces, yo, como te digo, puedo pasar 1 mes, si no viene el carro basurero, para mí me da lo mismo. Además, yo creo que siento un remordimiento de botar toda esa materia orgánica que ha venido del campo con todos estos nutrientes y que en nuestros carros basureros se convierte en un agente contaminante, claro. Y además que provoca problemas sociales terribles, como hemos podido ver en este último conflicto que hemos tenido, donde la policía ha sido agredida en el botadero municipal de Caracara, y es terrible el olor nauseabundo de una cosa tan valiosa como es la materia orgánica. Yo creo que las personas del gobierno, ¿no? El señor, la gente encargada de medio ambiente, deberían actuar de oficio. No es posible que una ciudad como es Cochabamba, especialmente cercado, esté convirtiendo una cosa valiosa que viene del campo en un agente contaminante del suelo, del aire y provocando tanto problema. Yo creo que es hora de cambiar esto.
Gracias, Ana. He escuchado dos cosas muy interesantes que quisiera recalcar. Uno es el primero y el más importante. es que los desechos orgánicos no son basura, son un insumo valioso para volver a hacer un abono valioso para las plantas. Como dice la señora Ana, no es para botar, dejar pudrir y dejar causar efectos colaterales que causen daño, ¿no? Al final. Y otra cosa que escuché, que a veces eches algo de leche, algo de tu kefir, de tu kombucha. Para los que no conocen kefir, kombucha, son microorganismos también, ¿no? Que son fermentados, que consumen té con azúcar, agua con azúcar, y lo vuelven un medio un poco ácido, pero al final son lo que hablamos en la primera parte de la entrevista con Erika y Ramiro, son microorganismos, ¿no? Son microorganismos que nos ayudan en descomponer el material orgánico. Por eso vale la pena colocar estos materiales, ¿no? Si tiene bebé en casa que no termine su biberón, esa lechecita le viene bien a la compostera.
Sí, quizás alguito también, ¿no? Esto, por ejemplo, de agregar algo a la compostera es muy, muy esporádico. La tierra es realmente la que tiene todo lo que el compost necesita. No necesitamos absolutamente nada. La tierra tiene lo que se llama el inóculo o la semillita de todo lo que la compostera necesita para descomponerse, ¿no? Están las lombrices, están los microorganismos. Y cuando el suelo es más sano, tiene mayor cantidad de estos nutrientes, ¿no? De estos organismos que son los que realmente determinan la fertilidad de un suelo y son los aliados de toda persona que ama las plantas.
Sí, en la agricultura orgánica se ve el suelo como un ser vivo, ¿no? Algo vivo, exacto, algo que crece, algo que hay que,
exacto,
nutrir también.
Que tenemos que querer, claro, que tenemos así que es, cuidar, que tenemos que proteger.
Perfecto. Gracias, Ana. ¿Has tenido alguna dificultad, contratiempo en algún momento? O no sé, alguna lluvia que llenó el hueco y después dejó un mal olor. Pues nosotros personalmente no trabajamos mucho con el tema de hueco por esa falta de oxígeno. Ya entendí que pones el tubo con los huecos y te conformes con sacar el compost en un tiempo mayor. Porque si lo ponemos sobre el suelo, lo removemos, lo trabajamos, en 3-4 meses uno puede sacar el compost. Y en el caso suyo es un año, me dijo, ¿no? Entonces es dejarlo tranquilo y se descompongan igual. ¿Pero han tenido algún problema alguna vez? ¿Algo que...
Bueno, mira, hemos ido más que nada, nuestra manera de enfocar ha ido cambiando con el tiempo. Antes botábamos todo al hueco. Actualmente, por ejemplo, la casera que vende jugo de naranja en el barrio trae todo lo que tiene, de lo que le ha sobrado de la naranja, las cáscaras, todo eso, y botamos directamente al jardín como una manera de controlar las hierbas, ¿no? También dejamos muchas de las hierbas que sacamos, las dejamos ahí. Estamos un poco, cambiando eso. Entre los problemas, es cierto, ¿no? Si tú haces un hueco, ya no lo volveríamos a hacer, pero como los huecos están listos, los manejamos de esa manera. Hay también que uno, si llueve muy fuerte, se pierden los nutrientes.
Claro, se lavan.
Exacto, ¿no? Se lavan. Eso yo vería como un problema. Además, la mano de obra que implica este movimiento de tierra, ¿no es cierto? Hay que ir, lo lindo de la compostera y de trabajar con la tierra es de que uno va aprendiendo y va adaptando todo este conocimiento a sus circunstancias, a la disponibilidad de cosas que tiene, disponibilidad de tiempo, el objeto que tiene, todas esas cosas. Quizás alguna vez se presentaron, por ejemplo, cucarachas, ¿no? Pero duró poco tiempo y aparecieron las hormigas que dieron fin con las cucarachas. Una vez en los 20 años vi una rata que estaba por la pared, pero los gatos hicieron su trabajo, ¿no? No sé si siquiera fue atraída por la abonera, porque a veces simplemente claro, uno, tú sabes, en la ciudad hay, ¿no es cierto?
Claro, gracias. Juan José, me parece interesante también ver un poco más tal vez los motivos por lo cual la gente realiza el compostaje. ¿Qué motivaciones has escuchado? ¿Alguna anécdota interesante? ¿Algo claro, diferente que alguien te ha contado que sería interesante compartir con el público?
Claro, en este caso, a nivel familiar, he visto el interés por poder difundir esta práctica hacia sus hijos, a sus niños, poder transmitir estas prácticas que son beneficiosas para el medio ambiente y que a la vez les, al tener un huerto en algunos casos, pueden tener un retorno en cuanto a dar un insumo, un abono y poder tener un alimento, es decir, más natural, más...
¿Alguien maneja el compostaje como algo comercial? ¿Es negocio hacer compostaje si lo organizas bien? ¿Cómo has visto esta parte?
En el caso del compostaje, al ser esta un proceso, en algunos casos de 6 meses, incluso hasta un año que he podido ver, este proceso lleva bastante tiempo, entonces es bastante mano de obra que se puede llegar a aplicar y no ha resultado como una rentabilidad en muchos de los casos. En el caso de los municipios, es subvencionado, claro, este proceso.
Claro.
Entonces, hay ya otras técnicas, como es la lombricultura, en los que sí se tiene un producto que ya es muy diferente, el humus de lombriz, que ya se puede tener en estos casos un rédito económico.
Quizás alguito me gustaría agregar a esto. Por ejemplo, en mi caso, si bien no vendo, pero todos mis vecinos se pelean porque yo les regale una carretilla de compost. Y también la otra cosa que creo que es importante, los municipios están enfocando de una manera no siempre económica. La materia orgánica, por ejemplo, podría ser que en un campo grande que sea público, simplemente se deje ahí la materia orgánica, toda esta de la ciudad. Realmente ese apuro por hacer y que sea una cosa muy complicada, es simplemente no tiene sentido, ¿no? La materia orgánica, una vez que se la ha separado, se la puede dejar a campo abierto, se puede botar semillas y convertir, porque toda esta materia orgánica está viniendo, es un tesoro que viene del campo a la ciudad y nosotros lo estamos administrando pésimamente.
La clave sería hacer una buena separación.
Para una buena separación, obviamente dándose un tiempo de educación, una buena separación, ahí está la clave. Después, por ejemplo, por las rieles del tren que tenemos, que no se están usando hacia Aquiles, se debería conseguir un terreno grande que sea obviamente público y simplemente ahí dejar la materia orgánica, porque la naturaleza lo hace este proceso naturalmente, sin decirnos ni pedirnos nada a nosotros.
Claro. Sí, ese es, ¿no? Realmente es la separación es muy importante y con ese viene el hábito, ¿no? El hábito es lo que le vuelve ligero. Si uno empieza con compostaje, hay tropiezas porque las otras integrantes de la familia lo ven un tacho con cáscaras y lo ven como tacho de basura, entonces meta ahí el plastiquito de la garrafa de gas o algún chicle que está consumiendo, lo boten ahí. Pero hasta que uno que se acostumbre se vuelve ligera y no hay ningún problema en hacer esa separación. Más bien hay muchos más beneficios, como decía al inicio del programa, ¿no? Una bolsa de un basurero en la casa que tiene cáscara y todo mezclado, cuando lo sacamos para botar, vamos a tener el problema que va a chorear. Si lo separamos, ya las cáscaras de un lado y lo demás otro lado, exacto, uno que traemos mucho menos, otro es que no hay malos olores, no va a chorear, no hay ningún inconveniente en esta parte.
Así es.
Ana, ¿qué dirías al público para animarse a hacer compostaje? ¿Algún mensaje, algún consejo sencillo para empezar de una manera nada complicada?
Sí, yo definitivamente pediría a los que nos están oyendo y a toda la gente que maneja esto que es esencial que como ciudadanos tengamos una actitud proactiva en el sentido de manejar estos residuos que aparentemente nuestra alcaldía, han pasado un montón de alcaldes, nadie ha podido hacer nada. Es hora de que los ciudadanos tomemos conciencia de que es una cosa valiosa que está saliendo de nuestras casas y está yendo a contaminar, a causar muchos problemas, a causar inclusive violencia y o sea, seamos responsables de todo lo que producimos, de lo que consumimos y lo que estamos haciendo. Y no es nada difícil, cada uno simplemente vea lo que tiene a mano y empecemos a hacer algo.
Muchas gracias, Ana. Y Juan José, para ti, durante todo ese tiempo que has trabajado en ese estudio, ¿qué es lo que tú has aprendido, has visto, algo que más te ha quedado de ese trabajito que has realizado?
Bueno, de las experiencias en general, me queda, digamos, una frase que decía alguien que eso es, esto es una práctica fácil, es eficaz y es correcta. Entonces, es algo que cada uno puede practicar y que desde un insumo gratuito que tiene, que es el residuo, puede generar un beneficio mucho mayor ambientalmente y socialmente a la vez.
Ya, gracias, Juan José. Como vimos, realizar compostaje no es nada complicado, solo hay que tomar en cuenta algunos factores básicos. Lo que hablamos en la primera parte, la calor de la compostera, la humedad y el aire, si uno quiere hacer el proceso un poco más rápido, trabajar con tanto materiales más secos y materiales más verdes, mezclarles con algo de tierra, algo de estiércol que tenemos. Si notamos que se caliente mucho, si lo removemos, paramos ese proceso, se empieza a enfriar, a la vez oxigenamos y va a seguir compostando más rápido. Si tenemos el espacio y no tenemos prisa, podemos hacer como hace doña Ana, simplemente colocar las cosas, un poquito vigilar que no haya mal olores, nada de estas cosas, y de esta manera hacer el compost de una manera más relajada, se podría decir, ¿no? Sin complicarse mucho. Y lo más importante es adquirir el hábito. Espero que hemos entusiasmado a algunos oyentes para iniciar con su compostera. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp. Mi número es 7077-3635. Sería 7077-3635. O pueden buscar a la Fundación Alerta Verde en el Facebook y dejar un mensajito con sus dudas, sus preguntas. Con mucho gusto les podemos facilitar algún manual sencillo, digital, de compostaje, o responder alguna pregunta más específica. También quiero invitar ese espacio de radio para invitar a los oyentes para acompañarnos el próximo viernes por la mañana. Tenemos un conversatorio sobre el mismo tema de compostaje en Cochabamba. Estaríamos casi con los mismos invitados de hoy, hablando del compostaje familiar y de la escuela. Y Juan José va a entrar un poquito más en detalle con además algunas fotos de los composteras que ha visitado durante su estudio. Las personas interesadas se pueden comunicar conmigo para que les envíe la información más detallada al número 707-73635. Lo repito una vez más, 707-73635, o buscarnos directamente por Facebook, en el caso de Fundación Alerta Verde, o pueden buscar el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia también. En nombre de nuestra Fundación Alerta Verde y el Grupo de Trabajo Cambio Climático, les quiero agradecer a los invitados de hoy y al público también para tomar el tiempo de escucharnos. Y esperemos que a raíz de ese programa hay nuevas personas interesadas de empezar con compostaje y ver la manera de reducir un poco más nuestra cantidad de residuos sólidos que tenemos en la ciudad de Cochabamba. Gracias por acompañarnos y la próxima semana estamos nuevamente con el programa Tapires Severas. Esta vez estaremos hablando sobre el tema de la COP25. Muchas gracias y hasta luego.
Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mossos Causai. Juntos seguimos construyendo alternativas.
APAPI de Saberes, construyendo alternativas.